Sefer,
de libros y autores.
Un placer recibir en Radio Sefarad a Mónica Manrique. Hola, Mónica.
Hola, buenas tardes a todos.
Y a Jacobo Israel Garzón.
Encantado, ¿cómo estáis?
Bueno,
como
pues,
siempre.
Como siempre, muy felices de que estés aquí en la
y
radio.
Y yo muy feliz también de estar.
Con un nuevo hijo literario, como siempre decimos, eres muy prolífero.
Prolífico. Pero
madre mía.
Pero la autora es Mónica.
Y no es la primera vez, Mónica, no. Que te edita Jacobo un libro en su editorial, en Hebraica Ediciones. Vamos a empezar hablando del nuevo bebé.
Sí.
Y luego volvemos y comentamos un poco qué tiene que ver con el primero de los libros que ya conocemos aquí en Radio Sefarad y que fue Los judíos ante los cambios políticos en España en 1868. Pero vamos a hablar del proyecto de regreso a Sefarad en el siglo XIX, un tema que tú conoces muy bien, Jacobo.
Bueno, yo creo que Mónica ha hecho en el libro una parte, se ha focalizado en un proyecto que fue inmediatamente posterior a La Gloriosa, que fue un intento por parte de algunos grupos sefardíes encabezados por un sefardí inglés que era Guedalla, en preconizar el regreso a España, la recreación de sinagogas y la recreación de comunidades judías. Y en este proyecto, lo que yo creo que es importante no es solamente que haya dado a luz al proyecto en sí, sino algunos elementos que han sido, yo creo que, básicos en la historiografía del siglo XIX, que es las relaciones que hubieron entre comunidades judías del exterior y el gobierno español, ministros uh-huh. del gobierno, y también en algunos elementos, como ha sido el detectar que ella no le ha dado en el libro la suficiente importancia, aunque por supuesto lo pone, es decir, algunos elementos como son la presencia del primer Sefer Torah que aparece en el país en 1869 y que yo creo que tiene sí. una importancia considerable.
¿Por qué has preferido centrarte en otros asuntos?
A ver, Mónica, vamos a ver, el tema es que yo creo que con este libro, bueno, y con este trabajo de investigación que se inició hace ya varios años, yo creo que no hay solamente una línea de investigación, yo creo que he abierto varias líneas de investigación. Quiero reiterar un tema que es que yo creo que es de suma importancia y es que no se ha tratado con suficiente abundancia, con suficiente seriedad y rigor toda esta parte del siglo XIX, fundamental, ya no solamente para el estado de las minorías religiosas en España, sino para la historia de España en general. Yo creo que es fundamental volver a revisar, ver, investigar todo lo que ocurre en este periodo entre 1850 y 1870. Yo creo que es un periodo muy importante en España, pero sobre todo a raíz de La Gloriosa, yo creo que se debería investigar más sobre la importancia primero que tuvo para España, yo creo que en el ámbito también europeo, nuestra apertura a Europa, también en el hecho de que con el hecho de la proclamación de nuestras libertades fundamentales, especialmente la de cultos, queríamos de un cierto modo, yo creo que también no imitar a nuestros vecinos preeuropeos, pero un poco seguir un poco este hilo conductor, ¿no?, que ya se viene fraguando desde principios del siglo XIX, bueno, y finales también el XVIII, obviamente, pero sobre todo principios del XIX en el resto de Europa. Yo creo que, y también un poco tener en cuenta que el sino, por lo menos de muchas de las comunidades judías en Francia o en Inglaterra o mismamente en Alemania, en ese momento estaban bien, ¿no? O sea, decir, que eran ciudadanos que habían conseguido su plena ciudadanía. Uh-huh. No puedo hablar lo mismo en otras zonas del mundo, pero concretamente en la Europa...
Sí, pertenecían a las élites, ¿no?
Sí, pero bueno, pero efectivamente, o sea, estamos hablando de ya que el, bueno, que estaban integrados como ciudadanos plenos, y yo creo que ahí tendríamos que volver a, bueno, pues en España se tendríamos que volver un poco a volver a estudiar esto y en fin, bueno.
¿Y cómo definiríais, o no sé si supongo que esto lo analizas en el libro, cómo definiríais la influencia que las comunidades judías en el exterior y los judíos que había en España en ese momento ejercieron sobre esa apertura, sobre ese querer respirar los aires nuevos que llegaban de Europa?
Bueno, yo creo que tuvo más importancia, a pesar de que habían judíos muy importantes en España en aquel momento, los judíos en España se mantuvieron en un nivel, digamos, bastante anodino en este momento, discretos. Uh-huh. Mientras que muchos judíos, sobre todo sefardíes, uh-huh, bueno, Philipson, sí, que no era sefardí, ya lo había hecho en el año 54, bueno, se mantuvieron muy atentos a los cambios en la política, digamos, de España, de, no de tolerancia, sino de igualdad religiosa, de libertad, uh-huh, de, sí, cultos. En España hay que entender una cuestión que yo creo que es importante cuando analiza uno el siglo XIX, que los cambios profundos que sufre la sociedad española en el siglo XIX. En primer lugar, pasa de un periodo absolutista total, con alguna excepción, que es el de Carlos III y Carlos IV y Fernando VII, por contar desde el comienzo de la edad contemporánea, al periodo de la minoría de edad de Isabel II, en la que justamente los absolutistas se ponen del lado de los carlistas, uh-huh, y por lo tanto el régimen oficial tiene que hacerse algo más liberal, y ahí necesita apoyos financieros, y ese apoyo financiero le hace buscar apoyos tanto de la banca católica, como de la banca hugonote, como de la banca judía, y al final lo que hace falta es dinero, vamos, es decir,
no importa,
hablando,
no
importa
el
origen,
credo.
Y el color del dinero no tiene color. Y entonces ahí ya empieza un momento, que estamos hablando de 1834 con el cierre de la Inquisición, y sobre todo en lo que fue el debate constitucional previo a la gloriosa, que es el debate constitucional de 1854-55, ahí se nota ya un cambio profundo en el que, si bien no se da la constitución esa, fue la constitución nonata, quiero decir que no nació nunca se implantó. Pero en realidad en el debate constitucional se consigue lo que es la libertad de conciencia, porque el problema de España es que no había libertad de conciencia desde el año 1492, que estamos hablando de libertades de conciencia, no estamos hablando de libertad de acto, sino de libertad de conciencia, libertad de pensar, la libertad de pensar. Y esa libertad de pensar, sí, la primera vez que aparece es en esa constitución donata, en que se dice que ningún extranjero ni español podrá ser molestado por sus ideas, es decir, por sus ideas. Con lo cual, deja en el ámbito del hogar una libertad casi absoluta, no así culto, no así tal. La Constitución de 1869, que empieza, digamos, con la gloriosa, el final de 1868, lo que intenta es crear la libertad de cultos. Sí. Que la libertad de cultos es esto. Y entonces, en ese momento, tanto los protestantes como los judíos europeos apoyan enormemente a esto. Curiosamente, ni los protestantes ni los judíos españoles del momento pasan una época de sordina, porque no quieren, porque el enconamiento entre liberales y absolutistas es tan absoluto
que no quieren encontrarse en medio.
Y entonces son los extranjeros los que favorecen. No sé si tú estás de acuerdo.
A ver, si yo sé que, por ejemplo, y esto es un tema que también abordo en el libro, lo que pasa es que este libro es un libro divulgativo, es decir, que hay un trabajo previo
de investigación
en donde precisamente abordo también todos los debates en cortes, etcétera.
Y luego nos ayudas,
etcétera,
al resto de los mortales a entender.
No, bueno, y sobre todo a simplificar un poco y también abreviar un poco, resaltar lo más importante, porque es que si no se
pierde uno, en los detalles.
Pero volviendo al tema, vamos a ver, el tema está claro, que yo ahí lo menciono, y es que los judíos en general intentan un poco observar cómo reaccionan las comunidades protestantes sí. cuando se proclama la libertad de cultos, porque los protestantes es verdad que estaban más, no es que estuvieran más apoyados, sino que estaban como más arropados
por sus estados.
Por sus estados, estamos hablando sobre todo Gran uh-huh. Bretaña, etcétera. Yo creo que.
Bretaña, Alemania.
Alemania, claro, porque la presencia de protestantes en España. Era, bueno, no iba a decir abundante, pero había algunos cuantos. Y claro, el problema es que tú no, si tú te metes con un súbdito protestante británico, pues uh-huh. tienes un problema. Entonces,
bueno, el primer cementerio no católico fue el cementerio británico.
Británico, decir, claro, claro, claro.
Porque
claro.
estamos hablando de presencia, claro. una presencia ah. extranjera. En la libertad de enterramiento.
Pero ya
no
es
de,
un tema religioso, es un tema también de Estado, ¿no? Porque es un poco ahí, entonces...
Los judíos, sin embargo, no tenían Estado. No había existido
claro,
Israel.
Claro, no. ahí vamos. El tema es que los judíos españoles son españoles. No son... Y después, bueno, pues eso. Entonces, bueno, entonces es un poco esto, lo que abordo en el libro.
Que se basa, Mónica, en un análisis de la prensa del momento.
Bueno, vamos a ver, en parte, a ver, hay una...
Aparte de otros archivos.
Efectivamente, esta parte sobre todo estudia la posición de la prensa judía europea en relación con las noticias que llegan de España. Recogen el Jewish Chronicle, Le Libéral Bayonet, etcétera. Incluso el Allgemeine Zeitung des Judentums, también muy, muy también activo, cuyo precisamente fundador era Philipson, el rabino Philipson, uh-huh. o sea que...
De Magdeburgo.
Claro, efectivamente. Entonces, ahí es donde se recoge realmente todo la labor y el proyecto de Haim Gedalia queda retratado en todos estos artículos, ¿no? Entonces,
pero así como que recoge los datos de la prensa, los datos que recoge la prensa los recoge sobre la acción de las comunidades judías. Sí. Quiero decir, porque Gedalia no dejaba de ser el presidente de la Spanish and Portuguese Synagogue of London, es decir, que quedó en Londres. Es decir, y cuando hablamos de el Liberal Bayonet o el Univers Israelite o les archives israelites, estamos hablando de la comunidad de Bayona, de la comunidad de Burdeos, sí, del consistorio de París, estamos hablando de la Alianza Israelita Universal, estamos hablando de la de eso es el reflejo en la prensa judía de la acción de las comunidades judías. Y esto es lo que realmente es importante. Y el proyecto de Gedalia era el proyecto de crear sinagogas en Madrid, en Zaragoza, en Cádiz. De hecho, envía dos Sefer Torá, uno a Madrid y otro a Cádiz.
Efectivamente. Y después el proyecto es que tenía previsto uno en Sevilla, en Málaga, en Bilbao, en Barcelona, en Gerona y San Sebastián. O sea, que yo creo que esto es, por eso yo igual le he dado mucha importancia, al menos igual a las dos Sefer Torá que llegan.
Que en el fondo es lo que queda. Porque
sí, no,
lo que aparece, por eso yo le dije, no habías dado la suficiente importancia al Sefer Torah, porque es el primer Sefer Torah. Pero además ese Sefer Torah no solamente sirvió para enviar un Sefer Torah, sirvió para que hubiera un culto judío, no público, pero sí privado, en Madrid.
En regreso a Sefarad.
Quiero decir que los judíos de Madrid, a partir de entonces, se sintieron que tenían un Sefer Torah para su culto. Y eso es importante.
Y preciosas, según la descripción.
Según la descripción, muy bonitas.
Muy bonitas, sí.
¿Queréis añadir algo más, Mónica? Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente.
Bueno, yo simplemente decir que, y esto no es porque sea mi libro, y le agradezco muchísimo a Jacobo Israel por publicarme y creer realmente en esta obra de investigación que para mí ha sido... es mi pasión y mi vocación, la verdad. Y simplemente que yo creo que es importante saber que hubo un proyecto real, ¿no? de regreso, proyecto real, o sea que no, esto no se quedó en una carta, hubo realmente un proyecto de volver a Sefarad por parte de los judíos, de los descendientes de los judíos expulsados, que eso también es un dato importante, y después, sobre todo, de 400 años, en ese momento, de expulsión. Yo creo que nos tenemos que quedar con eso, porque creo que no es un hecho puntual, no. como hay gente que lo suele...
Porque los intentos anteriores habían sido gubernamentales. El intento del conde Duque o el intento de Pedro de Varela era un intento desde el gobierno. El intento de Guedala es un intento desde los judíos. Es la primera vez que hay un movimiento desde los judíos para la Vuelta a España. De todas formas, el siglo XIX extraordinariamente rico. Es un siglo apasionante en la historia de España y en la historia de las relaciones de los judíos con España. Y quien quiere analizar el siglo XX, incluso el siglo XXI, no lo podrá analizar nunca sin analizar el siglo XIX. Y cuando digo esto, no me refiero tan solo a las relaciones de España con los judíos y de los judíos con España, sino a la propia España. A la propia España de hoy no se puede entender sin entender el siglo XIX.
Por eso volvemos a recomendarles el libro Los judíos ante los cambios políticos en España, en 1868, de Mónica Manrique, y, como no, el nuevo proyecto de Sefarad, de Hebraica Ediciones, que firmas tú, Mónica, el proyecto de regreso a Sefarad en el siglo XIX. No hemos hablado de la portada, rápidamente, Jacobo.
Yo refería a Moses Montefiore, es decir, que me parece, a General Prim, que me parece otro de los elementos fundamentales.
Y Adolphe Cremieux, que es el fundador de la Alianza
Israelite, ministro de Justicia francés.
La verdad que ha sido esta portada preciosa. No, yo, de verdad, me encanta ese contraste con el violeta, sí. Las fotos muy acertadas, la verdad que...
Tres personajes que tienen que ver mucho con la historia, tanto Cremieux como Montefiore, como General Prim, que fue el líder de la gloriosa, creo que merecían la portada de este libro.
Sí, la verdad
libro.
Que acertadísima. Muchas
bueno,
gracias.
Como acertadísima, como siempre, esta nueva publicación de Jacobo Israel. Os agradecemos muchísimo que hayáis venido a Radio Sefarad a presentarnos este libro que les recomendamos a esos oyentes que, como ha dicho Jacobo Israel, padre, uno de los padres de Radio Sefarad, es necesario para conocer nuestra historia, es necesario conocer
eso, un
el
punto
pasado.
Sobre la historia, como dice un proyecto, un programa que he visto el otro día en televisión.
Un punto sobre la historia, o muchos. Historia. Muchas gracias.
Pero muchas gracias
este es el
a
papel
vosotros.
De Hebraica Ediciones, en realidad. Thank you.